Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Israel ha sido un pueblo sufrido, golpeado. Y la razón de todas sus tribulaciones, la razón del dolor de una nación completa, se debe simple y sencillamente a su rebelión, un pueblo rebelde. 400 y pico de años cautivos en Egipto. Luego los asirios. Después de los asirios, por el año 600 más o menos, tenemos otra cautividad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó buena parte de la ciudad, se trajo utensilios del templo. Recuerdan ustedes que también pidió el rey Nabucodonosor que trajeran a unos muchachos que fueran inteligentes, ¿verdad? Entre ellos venía Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, para que los llevaran al palacio del rey y pudieran ellos aprender las letras y las costumbres y la cultura de esta nación. 70 años cautivos en Israel. Y ser cautivo, hermanos, significa ser privados de la libertad. Significa que usted no puede hacer lo que usted quiera, ni vivir como usted quiera. Significa que usted es un esclavo, que hay personas que lo gobiernan, hay personas que le dicen dónde ir, qué hacer, a qué horas hacerlo, cómo hacerlo. Israel fue golpeado, Israel se pasó toda una santa vida pidiéndole a Dios ser libres de la cautividad. Y Dios los hacía libres, pero el corazón rebelde del pueblo volvía a caer otra vez en la idolatría, volvían a caer otra vez en el pecado. Y eso hizo que el pueblo de Israel sufriera y sufriera, sufriera tanto. A tal grado que el pasaje que estamos leyendo nosotros, el capítulo 9 de Daniel, esto sucedió aproximadamente unos 68 años más tarde, en que Daniel había sido llevado a Babilonia como un jovencito, quizá de unos 15 años aproximadamente. 68 años el profeta, pero bajo cautiverio. Y cada vez que hubo un cautiverio, cada vez que había dificultades en la nación, es por la rebelión del pueblo. Y en este capítulo que hemos leído nosotros, en el versículo 3, dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Hizo confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Y no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a los príncipes, a los padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, este es el último domingo del año 2018. Y es una buena oportunidad para hacer un inventario espiritual de nuestra vida. Y sin lugar a dudas que tenemos que confesar al Señor nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Daniel, 2 años hacían falta para que este cautiverio terminara, y muchos teólogos consideran que el cautiverio terminó como producto, como resultado de esta oración del profeta, confesando a Dios los pecados del pueblo, arrepintiéndose delante de Dios de una manera genuina, para que vinieran de los tiempos del para que vinieran de parte del Señor tiempos de misericordia. En Esdras 9, versículo 5, tenemos otra confesión, pero en esta oportunidad del profeta Esdras, o del sacerdote Esdras. Y mire usted lo que dice la palabra en Esdras 9, 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, fíjase, de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado, una vez más, por nuestras iniquidades. Nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubren nuestro rostro como hoy en día. Tanto la oración de Daniel como la oración de Esdras nos muestran lo que significa un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Porque un arrepentimiento verdadero manifiesta un corazón contrito y humillado, un espíritu verdaderamente quebrantado. Daniel se presenta en este pasaje delante del Señor reconociendo que todo el pueblo ha pecado y viene a pedir perdón. Hermanos, si nosotros queremos que el año 2019 sea un año de bendición para nuestras vidas, si nosotros queremos que la maldición sea quitada de nosotros y la bendición de Dios venga a nuestras vidas, nosotros necesitamos manifestar un arrepentimiento sincero y una conversión genuina delante del Señor. Y para eso es importante primeramente confesar a Dios nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento pueden convertir la maldición en bendición, el juicio en misericordia, la espalda de Dios en el rostro de Dios, convertir las desgracias en el favor de Dios, y el arrepentimiento sincero puede restaurar nuestras almas. La oración de Daniel, amados míos, consta de 6 confesiones. Y quiero que las vea conmigo, por favor. Esta confesión que hizo el profeta consta, esta oración más bien que hizo el profeta consta de 6 confesiones. Y dice en esta porción, Daniel, versículo 5, hemos pecado, es la primera confesión. La segunda, hemos cometido iniquidad. La tercera, hemos hecho impíamente. La cuarta, hemos sido rebeldes. La quinta, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Y la sexta, no hemos obedecido a los pastores. Ahora, lo que yo hice fue que tomé esta porción de la Escritura de la Reina Valera 1960 y la he comparado con 4 versiones más. Con la versión Dios habla hoy, con la Nueva Traducción Viviente, con la Nueva Versión Internacional y con la traducción en lenguaje actual. Hice una comparación de estas 6 confesiones que hizo Daniel en esta porción de la Escritura para llegar a la profundidad de cómo fue escrito en los originales y saber exactamente qué es lo que el corazón de Dios nos estaba diciendo a través del profeta. Y en la versión Dios habla hoy dice, hemos pecado, hemos cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos, y luego dice, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas. En la Nueva Traducción Viviente dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti, hemos despreciado tus mandatos y nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos. La Nueva Versión Internacional, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y no hemos prestado atención a tus siervos, los profetas. Y la traducción en lenguaje actual dice, hemos pecado, nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si no existieras, te hemos desobedecido. Y luego dice, los profetas hablaron de ti a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres, a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Entonces, al consolidar las 5 versiones de la Biblia que les he mencionado, llegamos a esta conclusión. Las 6 confesiones que hizo Daniel, la primera, hemos pecado. La segunda, nos hemos portado muy mal con Dios. La tercera, hemos sido rebeldes. La cuarta, hemos vivido como si Dios no existiera. Hemos vivido sin tomar a Dios en cuenta. La número 5, hemos desobedecido y hemos despreciado sus mandamientos. Y la número 6, tus siervos nos han hablado, pero nosotros no les hicimos caso. Y quisiera en esta oportunidad echar un vistazo a cada una de estas confesiones. Porque hermanos, al terminar este año, como dicen por ahí, ¿verdad?, en el vulgo, que Dios nos haga reconfesados. Es necesario en primer lugar el reconocimiento. Y en este momento, discúlpeme si yo le hago recordar las maldades del año 2018. Pero cuando digo las maldades, no necesariamente significa haber hecho cosas fuera de lugar, hermano. La indiferencia también es pecado. La desidia también es pecado. La haraganería, se dice, que yo lo dije de otra manera hace unos días, ¿verdad? También eso es pecado. Todas esas cosas son pecado. Todas esas cosas desagradan a Dios. Y yo quisiera que en esta oportunidad nosotros meditáramos en cada una de ellas. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. Yo estoy hablando a personas, escuche, que dicen que son creyentes. Porque una persona que no conoce a Dios no va a entender esto. El pecado de los cristianos es más grande que el pecado de los inconversos. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros tenemos conocimiento. El pecado de nosotros, los hijos de Dios, es mayor, es más grande. Porque conocemos la palabra. Porque sabemos lo que dice la palabra. Porque conocemos los mandatos del Señor. Porque entendemos las Escrituras. Y la primera confesión de Daniel. Yo quiero que usted piense en usted mismo, porque mi hermano, si usted en este momento me dice a mí, bueno pastor, la verdad que yo no he hecho ninguna cosa mala delante de Dios en el año 2018, este sermón no es para usted entonces. Pero para aquellos que hemos reconocido que de una u otra forma hemos ofendido la gloria de Dios en este año 2018, necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Si queremos comenzar el 2019 con pie derecho, si queremos comenzar el 2019 con la bendición de Dios, que se transformen nuestras maldiciones en bendiciones, que en lugar de ver la espalda de Dios, porque no contestan nuestras oraciones, que podamos ver el rostro del Señor en este próximo año. Y la confesión, porque la confesión es el reconocimiento, mi hermano. Uno confiesa cuando reconoce. Uno va a la presencia de Dios cuando ha reconocido, Señor, la regué, fallé, te ofendí. Y no puedo levantarme el siguiente día sin tener que confesar mi pecado y pedirte perdón. La primera confesión que hace Daniel, y quiero que notemos algo también que es bien importante. En primer lugar, la confesión se hace a través de la oración. La oración, la importancia bendita de la oración. Pero notemos que la confesión viene con un corazón contrito. Hermano, si usted peca delante de Dios y no siente nada en su corazón, por el amor de Dios, por el amor de Dios, mire, póngase de rodillas y pregúntese si verdaderamente conoce a Dios usted. La verdad, pregúntese si conoce al Señor. No vaya a ser que usted de oídas ha oído. No vaya a ser que usted es cristiano por abuelengo. No vaya a ser que usted es cristiano por costumbrismo, pero que no ha tenido una experiencia real con Dios. Porque el profeta, cuando se da cuenta de todas estas cosas, él se pone de rodillas, se viste de cilicio, se sienta sobre ceniza. Algunos de los profetas arrancaban sus pelos. en arrepentimiento real y genuino delante de Dios. Primera confesión, hemos pecado. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Adoraron a otros dioses. Pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor. Construyeron santuarios paganos. Cometieron acciones malvadas, despreciaron las leyes del Señor y el pacto, imitaron a las naciones paganas, practicaron adivinación, quemaron a los hijos en lugares altos, dejaron a un lado los mandamientos, construyeron casas lindas para ellos y se olvidaron de la casa del Señor y tomaron para ellos mujeres que no eran del pueblo de Dios. Es más, en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 9, mire al punto que llegó esta gente creyendo que Dios es ciego. Mire lo que dice. ¿Y los hijos de Israel hicieron de qué manera? Ah, secretamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Cosas no rectas. ¿Contra quién? Contra Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Edificaron lugares altos en todas las ciudades. Pero ¿sabe qué? Dijeron, no hagan bulla, no hagan ruido para que no se dé cuenta Dios que vamos a construir lugares para nuestros lugares pecaminosos. Porque hermano, lo que se construía, usted sabe que Jerusalén se encuentra en un monte. Y esa era la idea, usar los montes altos donde se construían los templos a Jehová. Pero entonces todos aquellos que se convirtieron a los dioses paganos o tenían ídolos, se iban a los lugares altos y levantaban un altar a su Dios. Como que usted tenga en la casa un lugarcito y diga, yo aquí voy a adorar a San Judas Tadeo. Ese es mi santo. O yo voy a ayudar a San Pedro, San Juan, o al santo que usted quiera. Y lo hicieron secretamente. ¿Por qué lo hicieron secretamente? Pensando que Dios nos iba a dar cuenta cuando Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Y eso fueron parte de los pecados que cometió el pueblo de Israel. ¿Qué pecados hemos cometido nosotros en este año? No estoy aquí para recordárselo, pero usted tiene que saber, hermano. Y entienda que antes de cometer un pecado en contra de una persona, usted pecó en contra de Dios. Hemos ofendido la gloria de Dios. Ningún creyente debería de presentarse en el año 2019, ninguno, sin confesar sus pecados al Señor. Sin dedicar un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación. Y yo te aseguro, hermano, porque Dios dice, nunca más me acordaré de ellos, pero de los pecados confesados y arrepentidos. Pero si usted no ha confesado al Señor su pecado, si usted no se ha arrepentido, mire, dedique unos minutos, póngase de rodillas, levante su mano, Señor, de los pecados de este año, te aseguro que van a comenzar a caer así como van cayendo las fotos en el WhatsApp. Pa, 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 un montonazo, de repente, 25, 30. Y dice, híjole, mano. Hasta de los que no se acuerda también. Porque esto tiene que ver con todo, hermano. Tiene que ver con el quebrantamiento de los mandamientos de Dios. Tiene que ver con las ofensas que hemos hecho contra un hermano. Tiene que ver con nuestra mala actitud contra una persona. Tiene que ver con palabras que dijimos que ofendieron a alguien. Tiene que ver con todo eso. Pero hay personas que podemos vivir así y hacer cosas así y no sentir absolutamente nada en el corazón. Hemos pecado, dijo Daniel. Y si hemos pecado, necesitamos confesar nuestros pecados delante del Señor. La segunda confesión del profeta dice, hemos cometido maldad, nos hemos portado mal contigo. Hemos cometido maldad, nos hemos portado muy mal contigo. Uno de los ejemplos maravillosos de esto es la relación de los padres con los hijos. Tanto bien que hemos hecho los padres a los hijos, y cómo duele cuando los hijos se portan mal. Tanto que se les ha dado, tanto que se les ha brindado, tanto que se les ha amado, tanto que se les ha querido. No saben todas las lágrimas que como padres se han derramado por esos hijos. Todo lo que se ha hecho por el esfuerzo. Es más, aquí hay familias que están viviendo en Canadá, que dejaron su país a causa de los hijos. para que los hijos viviendo acá se porten como se les ronca la gana y hacer las cosas que quieran y se rebelan como que no pasa absolutamente nada. Y el profeta dice, nosotros nos hemos portado muy mal contigo, Señor. Tú has sido bien bueno con nosotros, pero nosotros hemos sido malos contigo. Tu misericordia ha estado con nosotros. Tu gracia ha estado con nosotros. Tu amor, tu perdón. Nos ha dado trabajo, hemos comido, nos hemos saciado. Nos diste regalos para dar a nuestra familia. No nos ha hecho falta nada. Hemos tenido un techo aquí en Vancouver. Hemos tenido comidita. Hemos tenido lo necesario. Tú, Señor, has sido bien bueno con nosotros. Nosotros hemos sido malos contigo. Hemos cometido iniquidad. Hemos cometido maldad. Nos hemos portado muy mal contigo. La tercera confesión que hace el profeta Daniel dice, hemos sido rebeldes. La Biblia dice que la rebelión viene atada en el corazón del hombre. Rebelde es una persona que se niega a obedecer la autoridad legítima. Si usted ha desobedecido a sus padres, usted es rebelde. Si usted es una persona que desobedece a su maestro, usted es rebelde. Si usted es una persona que no quiere obedecer aún a la autoridad, los diáconos que se encuentran en esta iglesia, usted es rebelde o rebelda. Ahora recuérdese que hay rebelión pasiva, hay rebelión agresiva y hay rebelión violenta también. Por ejemplo, una rebelión pasiva, el hijo pródigo, dame la parte de los bienes que me corresponde. No se puso a tirarle palos a su papá, no le pegó tres gritos, no lo ofendió, no le dijo malas palabras. Simple y sencillamente, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Un rebelde pasivo. Pero es que mira, hijo, que para qué te vas a ir, que vas a ir a desperdiciar. No, papá, dame mi dinero, me quiero ir. Pero es que mira, hijo, no, papá, dame mi dinero, me quiero ir. Es una rebelión pasiva. Pero también tenemos una rebelión agresiva. ¿Cuál fue? Jonás, por ejemplo. Quiero que vayas aquí. No, yo me voy para otro lado. ¿Y por qué te enojas? Me enojo hasta la muerte. Te puse la calabacera, ni gracias me diste. Ahora te le quito y te enojas. Sí, me enojo, ¿y qué? Y luego tenemos la violenta, Caín. Un rebelde violento, Caín. Es esa persona que permite un resentimiento en el corazón. Y al no confesarlo, ese resentimiento comienza a crecer. Y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y si usted no hace nada al respecto, ese resentimiento sigue creciendo. Y hay que tener tanto cuidado porque hay personas que nos han cometido un daño, nos han hecho un daño. Y por eso podemos crear un resentimiento. Pero aquellos que no nos han hecho nada. Hay una señora en la televisión que a mí me cae mal. Imagínese. Y la señora ni sabe quién soy yo, hermano. Pero yo la veo y me cae mal la señora. No me gusta cómo habla, no me gusta cómo... Una oportunidad le escuché hablar mal de Dios, una oportunidad, y me cayó mal. Y sale bien seguido por televisión. Hoy la veo, esta es la vieja otra vez, digo yo. Y al ratito yo reconozco y digo, pero ese señor no me ha hecho a mí nada. Cuando uno deja que el resentimiento vaya creciendo y creciendo y creciendo, puede llegar al punto de Caín. Va a haber un día que vas a odiar a tu hermano. Lo vas a odiar. ¿Por qué? Porque no hiciste nada respecto de ese sentimiento que usted tenía. Hemos sido rebeldes contra Dios. Y rebelde significa que Dios te dice, haz esto y usted no lo hace. Rebelde es aquella persona que Dios te dice, no hagas esto y usted lo hace. Ese es un rebelde. Si no, piensa en sus hijos. Pensemos en nuestros hijos. Hija, eso no está bien. Who cares? Y le vale, ¿verdad? Todo. A mí se me hace que deberías hacer tal cosa. I don't want to. Okay. What can you do? There's nothing we can do. Orar, simple y sencillamente, ¿verdad? Y para orar hay dos tipos de oración. La oración de misericordia, ay Señor, cuida a mis hijos. O la otra es, Señor, dale palos a esto. don't care. Yo creo más en las oraciones agresivas. Señor, quítale el trabajo. Sí. Y si la persona, usted ya se dio cuenta que definitivamente no, que es más duro que una piedra, pídale a Dios que le mande una enfermedad terminal. Escúcheme esto. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Qué quiere usted? ¿Que su marido se vaya sano al infierno? ¡Duh! ¿O que la enfermedad lo haga buscar a Dios y se salve? What do you want? ¿Qué quiere? Es que se da cuenta cómo nosotros los evangélicos tenemos un cerebro arrevesado. Nuestros hijos, por ejemplo. Ay, ¿verdad? Nuestros hijos, cómo los cuidamos. Y mi niña en la universidad. Tu niña va a ir al infierno si no se pone a cuentas con Dios. ¿Usted entiende eso, iglesia? ¿O a quién le estoy hablando, pues? O el infierno, ¿usted cree, como dicen las abuelas, el infierno está aquí en la tierra? No, señores. La cosa no es así. Y hay personas que ya les hablamos 40,000 veces. Pero le hemos hablado, pero cantidad de... Y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y algunos, te digo una cosa, les llega la enfermedad y se mueren diciendo no. Yo una vez me acuerdo en cuidados intensivos con una señora que le habían hablado mucho del Evangelio. Me dice, pastor, vaya, yo sé que si usted va y le habla, esa mujer le va a entregar su vida a Cristo. Se estaba muriendo la señora. Y le dije, ¿usted quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? Y me dijo, yo no cambio mi religión. No, señora, le digo, yo no hablo de religión, hablo de Jesucristo. De verdad, no, me dijo. Pero señora, si se muere, se ve el infierno. No importa, me dijo. No, pues aún así, mejor hay que orar para que vaya rapidito, pues, ¿me entiendes? ¿Qué más puede hacer? Hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes. Salmo 89, 32, mire lo que dice. Entonces castigaré, ¿cómo? Nosotros los cristianos evangélicos tenemos un problema serio en estos países, bien serio. Porque la Biblia habla de darle vara al hijo necio, ¿sí o no? Pero aquí es un lío, ¿verdad? Aquí es un problema. Aquí tiene usted que viajar a México para ir a sonárselo allá. Ese hermano que vivía en la frontera de México y Estados Unidos, un día se quería sonar al hijo, y el hijo le dijo, papá, tú no me puedes tocar, le dijo. Si tú me tocas, yo llamo al 911. Y el papá se le quedó viendo a la esposa, y la esposa le dijo, no, no hagas nada. Pero viven a 5 minutos de la frontera. Siguiente sábado, dijo, vamos a comer al otro lado, le dijo. Vamos, papá, ven a comer tacos al otro lado. Lo pasó al otro lado. Al otro lado lo metió al baño, le dio por todos lados, le dijo, llama, le dijo, llama. En larga distancia, de aquí para allá. Por eso tenemos el mundo que tenemos hoy en día. Hemos sido rebeldes. La cuarta confesión, hemos vivido como si tú no existieras. Hemos vivido sin tomarte en cuenta. ¿Sabe usted que hay creyentes que dicen que son cristianos y vivimos así? Sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios en nada. Pero en nada. Vivimos como se nos ronca la santa gana. Así. Como queremos vivir. Común en estas partes del mundo que los novios vivan juntos. Común. Común que tengan sexo los novios en estas partes del mundo. Porque todo el mundo lo hace. If you like it, do it. Ahí después vemos. Y están escuchando palabra. Y están escuchando consejo. Pero es muy común eso. Y entonces, ¿y eso qué es? Pues lo que está hablando el profeta acá. Lo que está diciendo Daniel. Hemos pecado y no podemos vivir de esa manera. Hermano, ¿cómo espera usted la bendición del Señor si estamos viviendo como si Dios no existiera? Robamos. Viene el tiempo de los impuestos. Si usted hace sus marufias para los impuestos, usted es un mañoso de primera marca. ¿O no? Pastor, no es para tanto. ¿Cómo no? Eso se llama robar. Eso se llama robar. Usted va a un superstore y porque es grandote, ¿verdad? Y usted trae algo y no lo pagó y dice, ah, no, hombre, esta gente no necesita, yo soy un millonario. Usted es mañoso. Porque se está trayendo algo que no es suyo. Y la honestidad paga doble. Y Dios mira los corazones. Y otra cosa más, hermano, mire, otra. Si usted se atreve a robar algo pequeño, usted se va a atrever a robarse algo grande un día. Garantizado. Garantizado. Pero venimos de países donde ese tipo de situaciones, ¿verdad?, se hacen, se pasan, nadie dice nada. Y Dios, pues, agarrar algo que no es suyo. ¿Por qué? El profeta está diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hablado mal contra nuestro prójimo, dijimos cosas que no son ciertas acerca de alguien más, hemos retenido el jornal del trabajador. Hemos tenido el dinero y le hemos dicho que venga mañana, simple y sencillamente porque se nos roncó la gana, sin pensar que Dios está en los cielos y está viendo las cosas que nosotros hacemos. Hemos pecado, dice Daniel. La importancia de la oración. Y la otra cosa que me encanta de Daniel es que Daniel no se presenta delante de Dios diciendo, el pueblo ha pecado, el pueblo son un desgraciado, Señor, manda lluvia. Da fuego. No, él dice, hemos, se incluye también. Se incluye también. Yo creo, hermano, que deben haber pastores muy santos. Yo creo en eso. Deben haber, supongo. Deben haber. Pero cuando yo escucho a un pastor que se exalta demasiado en santidad, yo desconfío de él. Es que no es posible. Es que digo, es que no es posible que solo yo sea chueco. La verdad, porque somos humanos todos. Yo sé, y le voy a decir una cosa: ¿sabe qué es lo que hacen esos pastores? Crear expectativas en el pueblo que no son reales. Crear expectativas que no son reales. Si viera usted cómo me bandean a mí por las redes sociales, por cosas que yo digo aquí en el púlpito. Eso de la música, porque yo he dicho, a mí me gusta la música. Uy, me dan por su culpa, mi hijo, no sé qué, que no. Y yo ni sé ni quién es su hijo, hombre. ¿Y por qué por mi culpa? Pero bueno. Hemos vivido como si Dios no existiera. La número 5. Te hemos desobedecido. Hemos despreciado tus mandatos. Yo quiero que ponga atención a esto, por favor. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Ponga atención a eso. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Escuche, porque la obediencia es la que demuestra si amamos a Dios o no. ¿Cómo así, pastor? Juan 14:15, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si me amáis, ahí está. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama, se esfuerza por guardar los mandamientos del Señor. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Miren, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, no son. Porque cuando se ama, uno quiere obedecer. Cuando se ama, uno quiere complacer. Entonces, por eso es que obedecer a Dios es bien importante. Y el profeta Daniel está diciendo, Señor, te hemos desobedecido. Porque tú nos dijiste que hiciéramos y no hicimos. No dijiste que fuéramos y no fuimos. No dijiste que diéramos y no dimos. Hemos desobedecido. La obediencia demuestra si conocemos a Dios o no conocemos a Dios. Primera de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Yo me he quedado con esa frase que les dije el miércoles pasado, que dijo el doctor John MacArthur. Me he quedado con eso en la cabeza. En el infierno hay más gente que conoce de Dios que gente mala. En el infierno, dice, está lleno de gente que conoce de Dios, pero que no están dispuestos a pagar el precio de negarse a sí mismo, de tomar la cruz todos los días y de seguirle. No, eso no es para ellos. Eso no es para ellos. Para ellos, su religioncita, eso está bien, ¿verdad? Un ratito, eso sí. Pero no me pongo un poquito más porque eso ya no es para mí. De ese tipo de gente, el infierno está lleno. De personas que conocen de Dios, pero que no se han doblegado al Señor. Pero que no pueden decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero que no pueden decir, ahora yo vivo por el Señor. Ahora Cristo vive en mí. Los que viven en la carne lo viven en la fe del Hijo de Dios. No pueden decir eso. La nueva traducción viviente, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. La obediencia demuestra si le conocemos o no. La obediencia a Dios, también ponga atención a esto. Primera de Pedro 2:12, manteniendo, escucha esto por favor iglesia, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los inconversos, para que los que murmuran de vosotros como de malacates, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación o visitación al considerar vuestras buenas obras. Le voy a leer ese versículo, o mejor, veámoslo ahí, Nueva Versión Internacional. Despacito. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Dios el día de la salvación. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el día que ese inconverso se convierta al Evangelio, va a decir, no, mire, yo gracias a Dios por el hermano fulano de tal, porque ya en el trabajo todo el mundo era un gran malcriado, todo el mundo se ponía a chupar después, todo el mundo sacaba un cigarro a la hora del break, pero ese hermano se comportó siempre como cristiano. Eso está diciendo el versículo. Ay de aquellos que van a invitar gente inconversa para chupar a sus casas. Yo tengo una recomendación para usted. Reciba a Cristo en el corazón. Porque si usted hace eso, yo le puedo garantizar, usted no conoce a Dios. No, hombre. No, Señor, usted no conoce. En primer lugar, porque lo que está diciendo el versículo, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, dice la Biblia. Y mire, hermano, yo entiendo. La bendición de la Biblia, que se convierte en una maldición para la gente, ¿sabe cuál es? Que Dios no admite gente tibia. Dios no admite eso. Dios dice, o eres frío o eres caliente. ¿Sabe qué significa eso? O sos creyente o no sos. Pero medias aguas no hay. Medios embarazadas no hay. O están o no están. O es cristiano o no es cristiano. Una de dos. Pero decir, ¿y usted es creyente? Así, eso no existe en el Evangelio. Entonces, usted, una de las cosas que uno tiene que reconocer y ser bien honesto, es que mire, hermano, esto es lo lindo del Evangelio, hombre. Usted puede ser bien honesto con el Señor y decirle, Señor, yo siento que a mí el mundo me jala, hombre. Dice, a decirle, yo siento que el mundo me succiona, Señor. Si es que yo voy con unos amigos y ya me pican las patas, y ya, entonces, aprenda a reconocer esas cosas, entonces no se meta donde no debe. No se junte con otra gente que es igual que usted, porque jamás en tu vida vas a mejorar. Jamás, mientras usted se siga revolcando en el lodo con otra gente. Nunca, jamás. No, de ninguna manera. Siga juntándose usted. Fíjate que estaba escuchando precisamente a este mismo pastor, que dice que llegó una señora y le dijo, pastor, le dijo, yo tengo un problema de drogadicción, le dijo ella. Y resulta pues que se abrió con el pastor, está en uno de los sermones ahí en online. Y le dijo, y además de eso le dijo, yo pues me acuesto con el que yo quiera, dijo la mujer esa. Pero le dijo, yo he reconocido, pastor, que necesito a Dios. Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero entregarle mi alma al Señor. Yo vengo a buscarlo a usted, que usted ore por mí, yo quiero entregar. Y le dijo, ¿quiere recibir a Cristo? Sí, le digo, pero ¿quieres comenzar una vida nueva de veras? Y le digo, sí, quiero comenzar una vida nueva. Ok, le digo, entonces hagamos una cosa, dame el teléfono y dame todos tus contactos. Y le digo, ¿para qué? Yo te voy a dar un teléfono nuevo. Le digo, pero dame todos tus contactos. ¿Pero y qué va a hacer con los contactos? Lo voy a tirar a la basura. Ay, pero ¿y por qué, pastor? ¿Quieres una vida nueva? Le dijo. Si quieres una vida nueva, no puedes mantener los mismos contactos que tú tienes. No puedes. ¿Por qué? Porque son los que te van a llamar más tarde. Mire, hey, ¿qué va a hacer mañana? Hey, ¿qué va a hacer mañana? ¿Sabe qué te está diciendo? Vamos a chupar, hombre. Si no me das tus contactos, tú no estás dispuesta a comenzar una vida nueva. Y dice que la mujer le dijo, pastor, le dijo, no estoy lista todavía. No estoy lista todavía. Es que esa es la diferencia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa mujer y lo que estamos aquí metidos? La única diferencia es que estamos bien vestidos. Es la única. Y que venimos el día domingo a pintar de gris nuestro negro. Eso es todo. Pero esto se trata de confesión y de arrepentimiento real. Porque te voy a decir algo. Si usted no tiene pensado arrepentirse sinceramente, mejor ni haga la oración. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y lo último dice, tus siervos nos hablaron, pero no les hicimos caso. Hermano, ¿qué no hemos escuchado de aquí nosotros? ¿Qué no hemos oído, por amor de Dios? Y le hemos puesto detrás de este púlpito a los mejores predicadores de habla hispana en el mundo. Se los hemos traído de España, se los hemos traído de Brasil, se los hemos traído de donde quiera y se los hemos puesto aquí en este púlpito. Si acaso yo ya aburro con lo mismo, escuchemos a otro. ¿Y de qué nos va a predicar? De la misma, el mismo consejo, dicho tal vez con un acento diferente. La misma historia. En el Salmo 81:11, versión internacional, por favor. Mire lo que dice. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Siguiente texto. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad. ¿Sabe qué digo? Eso es lo que quieres. Dale, hombre. Como le digo a Jonás, eso quieres. Yo digo un lugar y tú dices otro. Dale. Dale. Ya nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver. Vamos a ver dónde vas a estar la próxima vez que nos veamos. En el vientre de un gran pez. Haciendo la oración como nunca antes en su vida la había hecho. Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo fue la cosa? Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Ese es Dios. Ese es aquel padre que dice, ah, ¿te querés dar con la pared? Dale, hombre. Probá, a ver cómo te va. Vamos a ver si es cierto. Tus siervos nos hablaron, pero no les hicimos caso. El pueblo escuchó las advertencias de Dios. Somos buenos para oír, pero malos para obedecer. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio de conducta. Las emociones, dolor por el pecado, el intelecto, el cambio de la mente, la voluntad, el cambio de vida. El cambio de vida. Es dar media vuelta de una forma de vida que es contraria a la ley de Dios. Y el arrepentimiento comienza con la confesión, mis amados hermanos. Comienza con la confesión, comienza con el ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con Dios. En esta hora, en este último domingo del año 2018, vamos a dejar un minuto. Esta noche hay Santa Cena. Estamos listos para la Santa Cena. Qué lindo sería que podamos participar esta noche de la Cena del Señor con un corazón limpio. Qué bueno sería que le podamos decir al Señor, permitirle a Dios que escudriñe la mente, que escudriñe el corazón. Ya basta de ser hipócritas. Porque Dios nos conoce. Confesemos delante de Dios nuestras faltas. Ahí donde está, oremos al Señor. Padre querido, en esta hora, al igual que el profeta Daniel, reconocemos que hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Venimos delante de ti en reconocimiento de que te hemos ofendido. Y por esa razón, Señor, en este día, nos acercamos delante de ti, suplicando el perdón de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, de todo mal, desde las cosas más ínfimas hasta las más grandes. Desde aquella mala mirada, desde aquel comentario ofensivo, desde aquella pequeña mentira, desde aquella mala actitud, hasta las cosas más grandes, de poner otras cosas en lugar de Dios, de ser indiferentes a tu palabra, a tus mandatos, al consejo divino. Anunciando al mundo que te conocemos y diciéndole a la gente que creemos en ti, pero viviendo como si nunca te hubiéramos conocido. En este último domingo del año 2018, confesamos nuestras faltas y te pedimos perdón. El profeta también reconoció tu grandeza, reconoció tu soberanía, reconoció tu misericordia y reconoció tu poder para perdonar. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También tu palabra nos enseña que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor, por este año que nos diste. Ponemos en tus manos un nuevo año que estaremos comenzando muy pronto. Y queremos comenzar con la bendición del cielo. Con una semana de oración, con ayuno, con el deseo de hacer bien las cosas, Señor. Con el deseo de darte honra, de darte gloria y de vivir para tu honra y vivir para ti. Mientras todos oramos en esta tarde. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Si usted está aquí por primera vez o dice, pastor, yo nunca he abierto mi corazón a Jesús, yo nunca le he pedido al Señor que entre a mi vida, en este momento es un buen momento para que usted reciba a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Hay consejeros que están al lado nuestro, al lado suyo, ahí alrededor del templo, para ayudarle con esta decisión, que es la decisión más importante que una persona pueda tomar en la vida. Porque es la única que tiene que ver con la eternidad. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito donde está, abra su corazón y reciba a Cristo en su vida. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por derramar tu sangre preciosa y poner tu cuerpo en lugar del mío. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, póngase de pie o levante su mano y vamos a orar con usted. Alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor, no tenga temor, no tenga pena. Si usted invitó a alguien a venir a la iglesia, anímelo, acompáñelo, dígale, ponte de pie, vamos a orar contigo. Hay consejeros que están esperando. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y de su bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.